Iglesia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Filipenses 3 dice así: Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pues Señor, deseamos que mediante estas palabras, mediante lo que Óscar pueda compartir con nosotros, Tú sigas sacando de nuestra vida todo aquello que sobra y sigas llenándonos de Ti y de la esperanza que hayamos en el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días. La verdad es que agradezco un montón la invitación. Luego te pregunto yo la edad, Eric, que no me sé la tuya. 42. Se ha ido. Bueno. Encima me va a hacer sudar quitándome el aire, muy bien. Bueno, no, súper contentos de estar aquí, la verdad, de poder compartir con vosotros en este domingo. Yo pensaba, cuando venía hacia acá, digo, yo creo que he estado en esta iglesia alguna vez y intentaba hacer memoria y al ver la iglesia al entrar, entonces sí que me ha entrado un flashback, ¿no? Digo, yo estuve aquí de adolescente cuando éramos, pues todavía, no sé, rondaba los 14 años o así y hacíamos encuentros, iglesias de jóvenes de distintos lugares. Y luego, bueno, pues por estudios y trabajo estuve muchos años en el extranjero y ya desconecté un poco de la vida más de federación en Cataluña o en España, pero ha sido súper bonito poder entrar y sentirme como en casa, primero porque somos hermanos, ¿no?, en la fe, y en ese sentido pues también me descargo de saludos de mi iglesia en Tarragona, pero también por sentir que era un lugar pues muy reconocible para mí, muy feliz, muy contento, mucho más feliz y mucho más contento que un día de 2023 estaba prometido con Raquel, no era por eso por lo que no estaba feliz, ¿eh? Luego me va a decir, 2013, ¿he dicho? Ay, no, 13, uf, 2013, gracias. Aunque estábamos prometidos, nuestro noviazgo fue complicado, complicado porque fue a distancia. Raquel vivía en San Boi de Llobrega, yo vivía en Francia, y nos veíamos pues de higos a brevas, todo pues una relación a distancia, no sé si alguno de vosotros la ha vivido, pero no es nada sencilla. Pero bueno, teníamos fecha de boda, nos habíamos prometido, 2014 era el año esperado, ese hito importante para nosotros, y mirábamos con un montón de ilusión hacia ese día, ¿verdad?, preparando todo ya con más de un año de antelación. Recuerdo que teníamos el lugar de la ceremonia, teníamos el banquete contratado, el fotógrafo, el vídeo, todo, ¿no? Y de repente un día, un problemón gordísimo, pero gordo, no podíamos casarnos. Ostras, llamo a Raquel, yo jamás llamaba a Raquel, siempre la llamaba por internet, por Skype, no sé si recordáis, ¿no? Por Skype, cuando llegaba del trabajo a casa le llamaba y conectábamos así, pero aquel día cogí el teléfono del trabajo, desde Francia ya recibió una llamada de un teléfono francés, dijo, uy, aquí ha pasado algo, coge el teléfono, ¿qué pasa, Óscar? Digo, Raquel, no nos podemos casar. ¿Qué dices? ¿Cómo no nos podemos casar? Digo, no podemos casarnos. Digo, acabo de abrir el Marca y la final del Mundial del 2014 es el día de nuestra boda. sea, reíros, pero no es broma, ¿eh? No es broma. Digo, Raquel, ¿cómo nos vamos a casar el día de la final del Mundial de Fútbol? España venía de ganar el último Mundial, recordáis, en 2010. España venía de ganar la Eurocopa del 2008. España venía de ganar la Eurocopa del 2012. Era favorita, favorita. Digo, Raquel, que no podemos. Digo, si nos casamos ese día, tenemos que asumir, bueno, pues que habrá que poner una pantalla gigante por si llega España a la final. Y luego, como pierda, se nos arruina la boda. Entonces, decidamos. Cambiamos la boda. Cambiamos la fecha de la boda. Bueno, esta es una pequeña anécdota simplemente porque sé, me han chivado y Eric lo ha recordado, que este año celebráis un hito súper importante. El 80 aniversario como iglesia aquí en esta ciudad, en Vilanova. Y esto es algo que no se celebra todos los días. No sumáis un año más. Es algo súper, súper importante. Y sería una pena. Sería una pena que otros acontecimientos o una situación personal vuestra o quizá eclesial o cualquier cosa empañase esa celebración, ¿verdad? Sería una pena. Y sería una pena no aprovechar precisamente un año tan importante como este para vosotros para hacer algo que creo que deberíamos hacer y que quizá pues la sociedad, decimos la sociedad y nosotros somos la sociedad porque formamos parte, pero no nos deja y no hacemos nosotros esfuerzos por hacer. Y es parar, reflexionar, echar la vista atrás, mirar de dónde venimos, mirar al presente, ubicarnos, decir, oye, ¿dónde nos encontramos, dónde estamos? Y poner nuestra mirada y proyectarnos hacia el futuro. Y es un ejercicio súper importante que deberíamos de hacer, no solo cuando se cumplen hitos como vais a cumplir este año, sino pues muy a menudo deberíamos hacerlo, ¿verdad? Que esta fecha para vosotros pues no quede en una simple efeméride más que al final pasará a la historia y poco más. Y cuando hacemos este tipo de ejercicios, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a ver si puedes conectar con lo que voy a decir y te puedes ubicar en alguno de estos grupos. Cuando hacemos un ejercicio de parar, reflexionar, hacer balance, proyectarnos hacia el futuro, suele haber tres tipos de persona. Hay un tipo de persona que es aquella que no le importa nada el pasado, dice yo vivo del presente y miro hacia el futuro. Y a mí el pasado, pasado está y no me importa nada. No sé si alguno habrá aquí así, no hace falta que levantes la mano, piensa en ello. Otros que viven con un pie, ¿no?, en el pasado, otro pie en el presente y medio el futuro, y va un poco pues navegando. Dice, oye, súper importante recordar, entonces proyectarme en base a lo vivido, ¿no? Y eso que miro para adelante, pero por el rabillo del ojo miro para atrás. Esto también pasa. Y luego está el otro extremo, aquellos que, oye, viven anclados permanentemente al futuro, casi que cantando la canción esa de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? O al revés, o pensando que lo pasado fue lo mejor y el futuro, madre mía, ¡ay, cómo pinta la cosa! O pensando que como el futuro fue un desastre, no quiero ni mirar para el futuro porque es que ni me apetece. Y tenemos a los pesimistas crónicos en todas partes y también pues seguramente entre nosotros algunos somos más así. Bueno, no importa en qué grupo te encuentres, no es lo importante en esta mañana. Creo que lo importante y lo que te invito a hacer conmigo y a través de lo que el Señor tiene que decirnos es a parar. Vamos a parar por un momento, vamos a reflexionar, vamos a pensar en el pasado. Vamos a hacer balance, vamos a pensar en el presente, ¿dónde nos encontramos ahora? ¿Dónde os encontráis? En lo personal, en lo individual, como iglesia, como comunidad. Intentemos también proyectarnos hacia ese futuro que nos espera, ese futuro que os espera como iglesia y lo que el Señor tenga preparado para vosotros. Y para hacerlo, pues vamos a ver cómo lo hace Pablo, cómo lo hizo Pablo en este texto, en esta carta que escribe a los filipenses, esa reflexión tan profunda que él hace, y lo que hace es precisamente esto, parar, reflexionar, hacer balance del pasado y contestar ¿de dónde vengo? Contestar esa pregunta, hacer balance del presente y pensar ¿dónde me encuentro? Y mirar hacia el futuro y proyectarse y pensar, bueno, ¿y hacia dónde? ¿Hacia dónde voy? ¿Lo hacemos juntos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ello. ¿De dónde venía Pablo? ¿De dónde venía Pablo? Lo hemos leído versículos 1 al 8. Pablo lo tenía todo y lo perdió todo. Humanamente hablando, Pablo lo tenía todo y lo perdió todo por causa de Cristo, por amor a Cristo, por causa del Evangelio. De buena familia, de clase social privilegiada, persona culta, respetada, de posición, de la élite religiosa, influyente, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y por amor a Cristo, él perdió todo aquello que tenía como ganancia, que era su tesoro, lo que poseía, lo que le daba valor e identidad, lo perdió. Dicimos, bueno, es duro, es trágico, de estar aquí a estar aquí. Dices, bueno, estás en el cero, bueno, si se hubiese quedado en el cero, de lo positivo al cero, pero es que se fue a lo negativo. Fijaos que no solo perdió todo, sino que dice el mismo, expresa en sus epístolas, 2 Corintios 11, 23 a 27, son ministros de Cristo, refiriéndose a aquellos que se las daban, ¿no?, de adalides del Evangelio. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, un montón de veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, un montón de veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos maestros y hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vaya desgraciado era Pablo. Se había convertido en un desgraciado, pero esperad, dice 1 Corintios 4, 11, 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ojo a lo que había perdido Pablo. Lo que era antes de conocer a Cristo y lo que por amor a Cristo y por causa del Evangelio llegó a ser. De ser un referente en la sociedad a ser la escoria y el desecho del mundo. Eso lo dijo él, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, sus propias palabras. Eso es lo que perdió. Ahora, ¿qué ganó Pablo? Él también lo dice, él hace balance en este capítulo 3 de Filipenses. ¿Qué ganó Pablo? Versículos 8 al 11, dice en el 8, conocer a Cristo. Conocer a Cristo, versículo 9, ser encontrado por Jesús. Versículo 9 también, la justificación por la fe en Jesús y no por la ley. Versículo 10, comprobar, disfrutar, degustar el poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesús. Versículo 10, ver cumplida en él, en mí, en Pablo, la profecía de Jesús participando de sus padecimientos. El Señor me lo dijo y lo estoy viendo cumplido. Versículo 10 también, parecerme más a Cristo. Bueno, había ganado cositas, ¿no? Ahora, cuando hacemos balance, como hacen las empresas, balance de situación, y cogemos el activo y el pasivo, lo positivo, lo negativo, ¿cómo sale? ¿Qué pesa más en la balanza? Pues yo no sé qué piensas tú. Hombre, a ojos humanos, Pablo ha salido perdiendo, pero perdiendo bien, ¿no? Bueno, ¿qué pensaba Pablo de todo esto? Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, tesoro, las he estimado como pérdida. Aún estimo todas las cosas, todas estas cosas, como pérdida. Lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Literalmente en el original dice por excremento o por aquello que sobra y que se echaba a los perros, la comida que nadie iba a comer. Pablo lo tiene clarísimo. Dice, ciertamente, además, en el versículo 8 nos lo dice para que no nos quede duda. Clarísimamente he ganado muchísimo más de lo que he perdido, dice Pablo. Increíble, ¿no? Increíble el balance y la forma de entender la vida cristiana que tenía Pablo. Y eso nos explica y da sentido a lo que dice en el versículo 1 del capítulo 3 que ha leído Eric y a la primera canción que se ha cantado, la posibilidad de vivir con gozo. Porque esa epístola a los filipenses, no lo he dicho, pero se escribe en un contexto de prisión. Pablo estaba en prisión, esperando a ser juzgado. O sea, su pasado, ya hemos visto cómo era y dónde llegó a estar. Su presente incierto, en prisión. Y su futuro, hombre, pues poco esperanzado. Sin embargo, dice en el versículo 1 del capítulo 3, hermanos, gozaos en el Señor. Y la epístola de los filipenses es conocida como la epístola del gozo. Constantemente Pablo expresa su gozo y anima a todos los creyentes a vivir gozosos. ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo es posible? Qué persona, ¿verdad? ¡Qué creyente! Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo lo hacía Pablo? Lo dice en este mismo versículo que acabo de leer, justo a continuación, capítulo 4 de Filipenses. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está la clave. Pablo no apoyaba su vida en sus fuerzas. Pablo no hacía balance de su pasado, de dónde venía y dónde se encontraba en ese momento, pensando en sus propias fuerzas. Lo hacía mirando y poniendo su mirada, como hemos cantado en esta última canción, fijando sus ojos en Cristo, aquel que le daba la fuerza. Y yo, cuando reflexionaba en el texto, pensaba, ¿no? Y os quiero también preguntar a vosotros, preguntarte a ti, cuando paras y haces balance de tu vida, cuando piensas de dónde vienes, dónde te encuentras, dónde te encontrabas antes de conocer a Cristo y dónde te encuentras ahora, cuando Él te rescató, después de haberte rescatado, ¿cómo sale el balance? A veces yo creo que vivimos la vida y hacemos balances como los hace el mundo. ¿Qué pesa en nuestros balances? La salud, la situación económica, laboral, las relaciones personales. Y cuando todo eso empieza a fallar, estamos mal, nos encontramos mal. Y parece que Cristo pese mucho menos en ese balance, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿qué más da? Todo lo demás, ¿qué más da? Si tengo a Cristo, todo lo demás no es tan importante. No está diciendo, ojo, Pablo no está diciendo que no perdiese poco. No lo dice en ningún momento en esta epístola ni en ninguna otra. Pablo lo que dice es que todo lo que él tenía no tiene comparación con haber sido encontrado por Cristo. Pablo relativiza el valor de las cosas a las que el mundo da valor y maximiza el valor de haber sido hallado por Cristo. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivís vosotros como iglesia? En un año tan importante como este, en el que podéis hacer balance echando la vista atrás, independientemente de lo que hayáis pasado. No conozco la historia de esta iglesia, con lo cual me siento con una libertad tremenda para hablar. No sé si habréis pasado dificultades, problemas, conflictos. Pero ¿y dónde os ha traído el Señor? ¿Y dónde estáis ahora? ¿Y lo que el Señor ha hecho por ti en tu vida? ¿Y que este templo esté abierto como punto de testimonio en esta ciudad? ¿No es maravilloso? Bueno, pues toca pensar en el presente, no nos quedemos anclados en el pasado. Pensemos en el presente. Una vez hecho balance, pues oye, a ver cuál es el punto de partida actual. ¿En qué punto te encuentras tú personalmente? ¿En qué punto se encuentra la Iglesia Evangélica Bautista de Vilanova y la Geltrú? Las iniciales, ya cuando las he visto, digo, me tengo que quedar aquí porque parece un acrónimo. ¿En qué punto estáis cuando pensáis en el presente, antes de proyectaros hacia el futuro? Y es lo que Pablo hace. Es lo que Pablo hace y podemos pensar, no, es que Pablo estaba a otro nivel. Pablo no tenía fisuras. Pablo, como dicen los chavales hoy, se había pasado el juego, ¿no? Ya, pues, ¿qué iba a decir? Si el pasado lo evaluaba así, hacía ese balance, que iba a pensar del presente y el futuro? Era un tipo optimista por naturaleza. Este lo tenía todo. Bueno, ¿qué dice Pablo? Versículos 12 y la primera parte del 13. Dice, no que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pues no parece que Pablo se considere a sí mismo nadie perfecto, ni mucho menos, nadie hiperespiritual, ni mucho menos, ni que se haya pasado el juego, como solemos decir, para nada. Pablo hace dos cosas que nos pueden chocar. Lo primero es que reconoce su imperfección. Pablo reconoce que no es perfecto, no pretende aparentarlo. Y esto lo vemos en todas sus epístolas. Ejemplo, Romanos 7, 18 y 19. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿recordáis este texto? En mi carne está el querer hacer el bien, pero el bien no mora en mí. No puedo hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Pablo dice, tengo unas luchas internas. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vale, la teoría me la sé, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé qué luchas tendría Pablo, pero ahí están. Timoteo 1:15, Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo, vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo no reconoce o no dice o no aparenta ser perfecto, ni mucho menos, hace todo lo contrario, reconoce su imperfección, reconoce su debilidad. Y yo me preguntaba, hacía esta reflexión para mí también y os la traslado, ¿y nosotros? ¿Vivimos con caretas puestas, tratando de aparentar lo que no somos? Tratando de aparentar perfección, viviendo como santurrones, ¿no? Como si eso, no sé, nos diese puntos para algo. ¿Cómo vivimos? ¿O reconocemos nuestra imperfección, nuestra debilidad, nuestra miseria? ¿Lo hacemos como iglesias también? Qué importante es reconocer como iglesias que no somos perfectos, que estamos formados, nuestras iglesias están formadas por personas, todos nosotros, imperfectas, con debilidades, con luchas, con miserias, con pecado. Y eso es lo glorioso y lo maravilloso, que el Señor nos coge de esa manera y nos utiliza y forma su iglesia y la bendice. Yo quiero hacer una pregunta. ¿La imperfección, la debilidad, es una virtud o es un defecto? ¿Qué piensas? Yo creo que si salimos a la calle y hacemos una encuesta, yo creo que el 99% de la gente dirá que es un defecto. Ser débil, ser imperfecto, es un defecto. Claro que es un defecto. Déjame que te lea un texto que Pablo escribió también. Dice, hermanos, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo digo, ¿soy débil? ¿Soy imperfecto? ¿Soy vil? ¿Soy necio? Estoy en el equipo de Dios. Soy parte, soy elegible para el equipo de Dios. Es una buena noticia, soy seleccionable, ¿no? Estamos hablando de fútbol, del mundial, ya lo tenemos aquí. Dios sorprende escogiendo, es alucinante. Y lo vemos en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo escogió Jesús a los 12, menudos 12? ¡Vaya tropa! En lugar de irse a las sinagogas a escoger a lo mejorcito, a la élite religiosa, va y se va a escoger a pescadores, a tipos avaros que recaudaban impuestos y si podían echar la mano, a otro que le traicionaría, a otro que le negaría, a unos cuantos que saldrían corriendo cuando sería arrestado. Decíamos, ¿qué Dios cantábamos? No sé si era exactamente la frase. No hay otro Dios como tú. ¿Qué Dios hay como tú? Ninguno. ¿Quién escoge así? Pues Dios escoge así. Abraham, padre de la promesa, escogido para traer bendición a las naciones, mentiroso y cobarde. Dijo que Sara era su parienta, para que se la llevasen los egipcios y luego, hasta en dos ocasiones, ¿eh? Moisés, asesino y evasor de la justicia, mató a un egipcio y salió huyendo 40 años al desierto, escogido por Dios para liberar a su pueblo. Y así podríamos seguir. David, adúltero, asesino, conforme al corazón de Dios, escogido para reinar a su pueblo. Hemos hablado de los 12. Pedro, pilar de la iglesia, escogido de esa iglesia primitiva, le negó, le abandonó. ¿Cómo escoge Dios, verdad? La lógica humana nos dirá que si somos necios, débiles, viles, no servimos, estamos desahuciados, tenemos menos valor, pero Dios no sigue lógicas humanas. Si eres así, si te sientes así, débil, imperfecto, estamos y estás enhorabuena porque eres elegible, eres parte del equipo. ¿Por qué aparentar entonces perfección? ¿Por qué no reconocer como Pablo que no lo hemos alcanzado aún, ni como individuos ni como iglesias? Que estamos en ese proceso de querer parecernos más a Cristo. La obra de Jesús en la cruz fue perfecta, pero la obra del Espíritu Santo se perfecciona día a día. No es perfecta en nosotros porque somos imperfectos. Se perfecciona y se trabaja día a día en ese proceso de santificación. Pero Pablo no solo, cuando hace balance del presente, no solo acepta y reconoce sus limitaciones, su debilidad, acepta también el reto del llamamiento de Cristo. Porque Pablo podría decir, ostras, soy imperfecto, soy débil, no sirvo, no doy la talla lo suficiente, me quedo ahí, he sido rescatado, por gracia. Pues oye, ya está, ¿no? Disfruto de la gracia y me quedo en eso. No, dice, por lo cual prosigo a la meta. ¿no? Prosigo y me sigo esforzando por asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, hemos leído. Fui asido de ese pozo de la desesperación, sacado, cogido con el brazo o por el brazo de parte de Jesús, sacado de ahí, ¿para qué? Para quedarme abrazado a Jesús, ¿no? Para que le suelte una mano y yo con otra mano haga lo mismo, asir y seguir haciendo aquello para lo que fui llamado, asir a aquellos que están sin asir ahí en la calle de vuestra ciudad, en Vilanova y la Geltrú. Anunciar el Evangelio, Pablo en su caso, entre los gentiles aquí. ¿Cuál es el gentilicio de Vilanova y la Geltrú? Los vilanovins. Ser embajador de Cristo, Pablo en su tierra y vosotros en Vilanova y la Geltrú. ¿O preferimos venir aquí? Hoy iba a decir fresquitos, ya veo abanicos, a fresquitos hoy no, está bien. Pero venir los domingos a llenarnos nosotros, a cantar cánticos bonitos, motivacionales, escuchar una palabra que nos llene para la semana y ya está. ¿Aceptamos el reto que supone el llamamiento de Cristo o nos quedamos en la comodidad del asiento? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, y ahora toca proyectarse hacia el futuro. Una vez hacemos balance del pasado, vemos de dónde venimos, una vez pensamos dónde nos encontramos, dónde estamos ahora mismo, reconocemos nuestra imperfección, pero a pesar de ello aceptamos el reto del llamamiento de Cristo, pues toca pensar hacia dónde vamos. ¿Qué será de vosotros en los próximos 80 años? Espero que Eric en 80 años ya no esté aquí, ¿no? Si no... Pues ya me han dicho, cuando estás ahí dentro me han dicho tu edad, difícil llegar a 80 más. Bueno, ¿qué será de vos? Bueno, ¿qué será de nosotros mañana? ¿Quién lo sabe? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién lo conoce? ¿Alguien? ¿Dios? No lo sé. ¿Con qué compara Pablo el futuro? El título de este mensaje era Caminante si hay camino, parafraseando verso de Antonio Machado, ¿no? Con una carrera. Y una carrera, cuando uno corre una carrera, hay un camino trazado. Ya hay un camino trazado. Y Pablo compara constantemente esa carrera, ese camino, y lo ilustra con lo más importante de esa carrera y ese camino, que es la meta. Habla de una meta. Hay una meta, 1 Corintios 9, 24. Una meta que ofrece un premio, 1 Corintios 9, 24 también. Una meta que acaba... o una carrera que acaba en esa meta al final de la vida, 2 de Timoteo 4, 7. Y ojo, una carrera que se puede correr en vano, que se puede correr desviándonos del recorrido, de ese camino trazado, Gálatas 5, 7. ¿Cómo se proyecta Pablo hacia el futuro? Vamos a seguir leyendo a partir de la segunda parte del versículo 13. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué interesante, Pablo. Hace nuevamente dos cosas cuando se proyecta. Dos cosas. Borrón y cuenta nueva. Pablo hace borrón y cuenta nueva. Y es muy interesante este contraste porque en la Biblia encontramos constantemente exhortaciones de Dios, de parte de Dios a su pueblo y a su iglesia, a nosotros, para que recordemos lo que Dios ha hecho con su pueblo, con su iglesia, sus promesas. Deuteronomio es un claro ejemplo, ¿verdad? Es el libro del recordad de Moisés constantemente antes de que él pasase ya a la presencia del Señor y su pueblo entrase a poseer esa tierra prometida. Recordad una y otra vez, recordad. Josué capítulo 24, cuando se despide del pueblo, ¿qué les dice? Recordad lo que hizo el Señor, lo que ha hecho con nosotros hasta aquí, recordadlo a vuestros hijos. ¿Y qué ocurrió? Jueces, primer capítulo, segundo capítulo. Aquella generación pasa, no han recordado lo suficiente lo que el Señor había hecho. La siguiente generación no conoce al Señor. Y entonces, pues ya, dicen, pero había un Yahweh por ahí, ¿no? Al que adoraban nuestros padres, pero no le reconocemos, no sabemos quién es exactamente. Qué importante recordar. Y eso es lo que hace Pablo precisamente en estos primeros versículos que hemos leído hasta el versículo 11 de este capítulo 3 de Filipenses. Recordar, hacer balance del pasado. Sin embargo, esto choca, contrasta, parece como una contradicción con lo que ahora llega al versículo 13 y dice, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya he hecho balance, ya he recordado, ahora miro al futuro y me olvido de lo que queda atrás. Qué bueno que Pablo haga esto. Qué interesante y qué inteligente por parte de Pablo. Porque si Pablo no hubiese hecho esto, si nosotros no hiciésemos esto, cuando nos proyectamos, cuando os proyectáis como individuos y como iglesia hacia el futuro, ¿cuál es el riesgo? Bueno, pues el riesgo, en el caso de Pablo, él tenía de qué confiar en la carne. Ostras, sí tenía. Era un tipo súper habilidoso, con un montón de talentos, con un montón de capacidades, con recursos, con red de contactos. Ostras, Pablo corría el peligro de correr la carrera de la fe basándose en sus propios méritos, esfuerzos y sus capacidades y hacer de la misión de Cristo su propia empresa. Y entonces llevarse los méritos, colgarse las medallas, ¿verdad? Pablo tenía ese riesgo, sí miraba al pasado. ¿Quién era Pablo? Lo que había conseguido, sus logros, sus éxitos. Pero Pablo corría otro riesgo, y era el riesgo de la paralización. El riesgo de mirar atrás y decir, ostras, si es que yo he mandado a ejecutar cristianos, si es que yo perseguí a la iglesia, yo estoy inhabilitado para ser parte de la misión. Yo no puedo, esto no va conmigo. Señor, gracias por tu gracia, y aquí me quedo, en mi casa no salgo porque no merezco ni el aire que respiro. Pablo corría ese peligro también si vivía mirando al pasado, ¿no? Imaginaos haber asesinado a cristianos. Y esto me hacía pensar un montón también. ¿Cómo vivimos nosotros la vida cristiana? ¿Cómo vivimos nuestra vida de fe, nuestra misión, nuestro llamamiento? Qué importante es hacer borrón y cuenta nueva. Recordar para saber de dónde veníamos, pero olvidar cuando nos proyectamos hacia el futuro. Porque si vivimos anclados en el pasado, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor? ¡Ay, madre mía! O sea, yo estoy aquí hoy y Eric te ha dicho, pastor de Tarragona, y yo cuando vine aquí de joven no sé ni lo que hacía cuando salía de la iglesia. Bueno, sí sé lo que hacía cuando salía de la iglesia, no era nada bueno. O sea, el Señor me ha perdonado, me ha transformado y lo mismo ha hecho contigo. No eres inútil, no estás invalidado para su obra, a pesar de tu pasado, a pesar de tu pecado. El Señor te coge, te transforma y te necesita en este 80 aniversario de la iglesia para hacer su obra también aquí, cumplir con su misión en Vilanova. No estás desahuciado. ¿Cómo vives la vida cristiana? No caigamos en el error ni en la trampa que Satanás nos quiere, en la que nos quiere hacer caer, de correr la carrera confiando en nuestras fuerzas y capacidades en base a los éxitos pasados, pero tampoco de vivir paralizados completamente, pensando en las culpas que ya fueron perdonadas por Cristo. Pasemos página. Y Pablo no solo hace eso, no solo hace borrón y cuenta nueva, sino que dice, oye, y prosigo a la meta. Me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta, con confianza. ¿Qué le depararía el futuro? Decía. Os preguntaba, ¿qué os deparará el futuro? Lo sabemos, ¿quién lo sabe? Es incierto. Nadie lo sabe. Bueno, es una mentira o otra falacia de Satanás. Claro que el futuro es cierto, es ciertísimo. Como en toda carrera hay una meta, y esa meta es conocida. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Lo habéis dicho? Cristo es la meta, seguro. No es un lugar. No es una situación emocional, espiritual. ¿Qué dice? Es un texto que hemos leído, ha leído Eric también, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La meta no es alcanzar a otros, esa es la misión. La meta no es llegar a ser perfecto, esa es la santificación en la que estamos todos lanzados, no ese proceso precioso con el Espíritu Santo. La meta es una persona, es Cristo mismo. Él está en la meta. Él es la meta. ¿Somos conscientes de esto? Él está ahí, delante, al final de nuestra carrera. Increíble, increíble. ¿Y cuál es ese premio que espera al terminar la carrera? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es ese galardón? ¡Cristo! De nuevo, estar con Cristo. Una eternidad con Cristo. Llegar a la meta, encontrarnos con Cristo y pasar una eternidad con Cristo es ese premio al que tendremos acceso después de haber corrido esta carrera de la fe, ¿no? Y por eso Pablo, yo creo que puede estar gozoso a pesar de las circunstancias que vive. Puede estar gozoso a pesar de lo que el futuro le depararía. Estaba en la cárcel, no era estúpido, no era ingenuo. Claro que sabía las papeletas que tenía. y estaba gozoso, y dice, Filipenses capítulo 1 y versículo 21, se lo explica a los filipenses, mirad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo, si vivo, lo hago gozoso porque vivo por y para Cristo. ¿Cómo no voy a estar gozoso? Y si me muero, pues todavía más, porque es que me voy con Cristo. Llego a la meta. ¿Cómo no voy a estar gozoso? Sigue diciendo, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ostras, no sé qué escoger, ¿no? Dice Pablo, claro, ya me ponéis en un aprieto, yo me quiero ir con Cristo, pero si os voy a hacer bien, si os voy a bendecir, si puedo trabajar en Vilanova, salir a la calle, traer gente al Señor, pues ¿cómo me voy a querer ir? Me quedo, ¿no? Dice Pablo, me quedo. Aunque tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ostras, cuántas dudas, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Firmado desde la cárcel. Increíble. Qué manera de entender la vida y de vivir la vida tenía Pablo. Qué manera de entender la vida y de vivir la vida que tenía Pablo. Y por eso decía y dijo en Romanos también 14, 8, 9, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermanos, nos quedemos o nos vayamos, qué privilegio ser del Señor. Qué privilegio vivir la vida con el Señor. Qué privilegio afrontar un futuro que humanamente hablando es incierto. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, pero qué seguridad tenemos al afrontarlo con Cristo de la mano, sabiendo que Él es la meta, que Él nos espera. ¿Cómo afrontas tú el futuro? ¿Cómo afrontáis el futuro como iglesia? No os quedéis anclados en el pasado, paralizados por fracasos, éxitos, vivencias que hayáis podido tener. Tampoco por éxitos, ahí encumbrados, ¿no? En lo personal y en lo comunitario. Tampoco viváis con miedo a un futuro incierto, porque lo que es cierto es que Cristo nos espera. ¿Cómo crees que cambiaría tu vida? ¿Cómo crees que cambiaría la vida de la iglesia en Vilanova si vivieseis, si empezásemos a vivir? Yo me lo pregunto también, ¿eh? Os planteo una pregunta que ronda mi cabeza. Si empezásemos a vivir como Pablo vivió su vida, ¿cómo cambiaría el panorama alrededor nuestro? Pues si Pablo era un ejemplo increíble de creyente, yo no puedo terminar sin mencionar a Jesús. ¿Qué ejemplo tenemos en Jesús? Si Jesús hubiese hecho balance, y lo hizo al final de su vida, tenemos esa oración sacerdotal preciosa, Juan 17, ¿qué balance hubiese podido hacer Jesús de su vida, de su ministerio? Mirando al pasado, un pasado glorioso. Estaba en el principio, desde el principio, todas las cosas por medio de Él fueron creadas y Él es el sustentador de la creación, ocupando un lugar de privilegio junto al Padre en la gloria. Ostras, un pasado mucho más glorioso que el de Pablo y que el que tú o yo hayamos podido tener. ¿Su presente cuál era? Pues su presente, vaya presente. Seguido por unos pocos que venían a llenar la tripa o a sanar enfermedades, muchos de ellos, la mayoría, las multitudes, pero perseguido por un montón de gente poderosa que quería atraparle y que quería hacer lo que hicieron con él, crucificarle. Estaba ya presente. Menudo balance podía hacer Jesús. ¿Y qué futuro le esperaba? ¿Cuál era su futuro inmediato? La horrible cruz. Ser terriblemente y brutalmente asesinado. ¿Qué situación? ¿Qué balance haría Jesús de su vida? Pues en el versículo 2 de este capítulo 12 de Hebreos se nos da una indicación del balance que hizo Jesús antes de afrontar ese futuro, ese destino que era la cruz. Dice que Jesús es el consumador, el autor de la fe, en quien tenemos que tener puestos nuestros ojos, el cual por el gozo, y vuelve a aparecer el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue gozoso a la cruz. A veces tenemos esa imagen de Getsemaní, esa oración, ¿no?, de Jesús pidiéndole al Señor que pasase, al Padre, que pasase esa copa si era posible. Pero Hebreos nos da una pista más. Dice, él estaba gozoso, pudo ir a la cruz con gozo, a pesar de, hombre, humanamente hablando, lo difícil que era esa situación, porque tenía puesta su mirada en lo que la cruz significaba para ti, para mí, hoy que estamos aquí sentados 2000 años después. Jesús afrontó el sufrimiento, menospreció, hizo de menos aquel sufrimiento que padecería por tenerte hoy a ti y a mí sentados en este lugar. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermanos? ¡Qué increíble! Por eso, con esto termino, yo os invito en este año de celebración tan importante que os gocéis juntos, os animo, en medio y a pesar de las circunstancias personales que podáis estar viviendo, no las conozco, que podáis mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho por vosotros a lo largo de vuestra vida desde que os rescató, desde que os asisteis a Él y dónde os ha traído. Yo os animo también a celebrar este aniversario, bueno, mirando el calendario del Mundial, que no coincidan eventos, si no tendréis que poner pantalla, pero que lo hagáis reconociendo también vuestras limitaciones, como hizo Pablo, reconociendo la debilidad, no es un problema. Dios trabaja y transforma y su poder se manifiesta en nuestra debilidad y en nuestras limitaciones, pero aceptando el reto del llamamiento para cumplir con su misión y que corráis, que corramos la carrera de la fe, que lo hagáis como iglesia también, sin anclaros al pasado, poniendo vuestros ojos en Cristo, que es la meta. Y cuando entren las dudas, porque vendrán dudas, vendrán miedos, vendrán temores, vendrán tormentas, vendrán dificultades, que recordemos que Cristo no se fue de vacaciones cuando ascendió al Padre. Se fue a preparar un lugar para nosotros. Se fue a seguir trabajando para nosotros, para que donde Él está, un día podamos estar junto con Él. ¿Qué Dios tenemos, verdad? Él celebró su muerte en su última cena tomando vino junto a sus discípulos. Y les dijo, celebraremos juntos otra vez, no volveré a tomar del fruto de la vid, no tomaré vino hasta que os tenga conmigo, hasta aquel día donde celebremos las bodas del Cordero, con su iglesia, con Él, juntos para toda la eternidad. La fiesta mundial, la verdadera fiesta mundial se está preparando. Hermanos, Cristo vuelve y vuelve pronto, que Él nos encuentre hallando, velando y deseando su regreso. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque a pesar de nuestras dudas, temores, a pesar de que Satanás nos gana la partida por la mañana, mediodía, por la tarde y por la noche, tú nos das oportunidades y nos recuerdas, Señor, que podemos correr la carrera puestos los ojos en ti, Señor, olvidando el pasado. No importa, Señor, cuánto te hayamos ofendido, cuánto te hayamos despreciado, lo vemos en Pablo, no importó su pasado, tú hiciste una obra maravillosa a través suyo, Señor. Queremos que nos utilices, queremos que utilices a tu iglesia aquí en Vilanova y la Geltrú, Señor, para que muchas almas que están perdidas puedan también entrar a formar parte de tu familia, Señor, y disfrutar un día de esa eternidad junto contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Muchísimas gracias, Óscar, por este mensaje, que sin duda creemos que viene de parte del Señor, que nos impulsa hacia este futuro tan glorioso. Vamos a responder en oración. Pido que dos o tres de nosotros podamos responder a este mensaje del Señor.